Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a una nueva edición super clásica de Sin Bajar del Autobús. Hoy, como todos los lunes, con nuestras ediciones nuevas, con esta reforma que hicimos para charlar de todo lo que nos dejó el superclásico del día de ayer. Sin más preámbulo, presento al compañero Toby, que nos va a estar acompañando durante el siguiente rato junto a todos ustedes del otro lado.
Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes a todos. También a vos, señor Leandro. Espero Gracias, que estén todos bien. Hoy vengo contento, hoy quiero hacer un debate bastante feliz por mi parte y me gustaría saber cuáles son tus argumentos que vas a dar sobre el partido de ayer.
Bueno, voy a estarlo desarrollando a lo largo de todo el programa, ¿no? O sea, si te empiezo a explicar todo ahora me voy a quedar sin tela para ir cortando a lo largo de este rato. Por eso, lo único que voy a decir es que la verdad es que no me voy triste como en otros superclásicos. Por supuesto que pienso que el hincha Boca tiene, digamos, tiene todo el derecho a festejar y además te envío una felicitación acá en vivo, lo hago público, porque claramente un superclásico siempre es bienvenido a ganarlo, más allá de las circunstancias, así que creo que hay que sincerarse y felicitar a los hinchas de Boca. Pero luego también digo, analizando las circunstancias y los imprevistos y los problemas que tuvo que afrontar River antes del partido y también durante, no me voy tan triste como en otros clásicos. Si bien, por supuesto, estoy dolido, porque siempre perder un superclásico es duro, y por eso me ausenté de redes sociales, de WhatsApp y esas cosas, porque sinceramente las horas posteriores son siempre dolorosas. Pero bueno, más allá de mi tristeza, quiero que arranques vos contando tu felicidad y también tus sensaciones del partido. No sé, cuestiones vinculadas a la táctica, a rendimientos y de cómo viste a este River, sobre todo, que tuvo algunas ausencias importantes.
Bien, arrancamos por River, ya que fue lo que más llamó la atención en este superclásico, que fue los 15 casos de COVID previos, un día previo al partido. Algo que bastante, que hizo bastante ruido en todo el mundo, o por lo menos en toda Argentina, es ¿qué pasó? ¿Por qué de repente hubo tantos casos de COVID? Los jugadores volvieron de Colombia, se testearon, dieron negativo, un día previo empezaron con síntomas, un día previo al Superclásico, empezaron con síntomas, y el sábado a la noche, a horas del partido, a menos de 24 horas del partido, se sabía que no iba a atajar Armani, que no iba a jugar Matías Suárez, que había 15 ausentes y un destino que parecía mucho peor de lo que pasó. Por otro lado, quiero recalcar que creo que River no jugó con la reserva, como todos dicen, no jugó con pibes. El único pibe era el arquero, que debutó, lo hizo bastante bien, lo hizo muy bien, le atajó tres manamanos a Carlos Tevez, sensacional. Pero hay que aclarar que River no jugó con los pibes, River no jugó con un equipo de reserva. Es más, antes de que inicie el partido, se dio la estadística de ¿cuántos partidos tenía el 11 inicial de River y cuántos partidos tenía el inicial de Boca? Y ganaba River, ya que tenía jugadores con muchísima experiencia. Repasemos, tenía a Montiel, tenía a Maidana, tenía a Gileri, tenía a Poncienzo Pérez, tenía a Milton Casco, tenía a ¿quién más tenía? Tenía a Carrascal, que son, si bien no son jugadores que tal vez sean titulares en River, pero son jugadores con claro, mucha experiencia. Son jugadores que saben jugar al fútbol. No son jugadores de inferiores, no son jugadores de reserva. Lo que sí creo que se es reserva es el banco que tenía River, y lo vimos cuando hizo los cambios con el chico Galván, con el chico Castro Ponce, con el chico
Lucero.
No recuerdo. Lucero, si eso sí son jugadores de reserva, ahí está bien, pero creo que River no inició el partido con un equipo que era diezmado. O sea, es un equipo campeón de América, hay que recordarlo, porque Maidana, Enzo Pérez, Poncio, Milton Casco, Montiel, son jugadores campeones que ya tienen dos Libertadores en su espalda. No creo que haya sido un partido demasiado disparejo, ya que Boca, si bien lo dominó a River, ya que River pateó una vez sola al arco y esa fue la del gol. Si bien Boca dominó a River, no fue superior en todos los aspectos, ya que Boca es un equipo que no le gusta tener la pelota, porque con la pelota a los pies no sabe usarla muy bien, sino que Boca lo contrarrestaba a River de una manera distinta, en las presiones, en las llegadas al arco, lo presionaba bastante bien, los tres chicos del mediocampo, Varela, Medina, Almendra, parecía que no estaban, pero molestaban todo el tiempo. La agarraba Enzo Pérez, rápido lo presionaban. La agarraba Poncio, rápido le recuperaban la pelota. La agarraba Carrascal, lo mismo. Son jugadores asfixiantes. Son pibes, claramente, son pibes, y se notó porque estuvieron corriendo todo el partido. Presionaron, molestaron, pegaron. Fue un partido muy bueno de la mitad de la cancha de Boca. En la defensa, con un Fabra que todos sabemos que no marca bien. Todos sabemos que no es un jugador, es un jugador bastante displicente, si esa es la palabra. El Cali Izquierdos, que jugó uno de sus mejores partidos en Boca, si no fue el mejor. Buffarini, que sí. Fue bastante cuestionado, la verdad que jugó un muy, muy buen partido. Rossi, que tuvo responsabilidad en el gol y tuvo una responsabilidad importante en un centro que tiene al área, se pasa y Montiel queda mano a mano con el arco vacío. Si bien nos salvó en los penales, en el partido no estuvo bien. Después Villa y Pavón no estuvieron finos, pero sí también molestaron, que eso es lo que le estaba faltando a Boca, que es lo que hacía River. Lo hacía con De la Cruz, lo hacía con Carrascal, lo hacía con Matías Suárez, que era presionar y molestar y molestar y molestar hasta que recuperen la pelota. Ayer River, al tener un mediocampo bastante mayor de edad, no estaba para esas, esa táctica. Esto hay que decirlo, River no fue un equipo que jugó como siempre, no fue asfixiante, no fue molesto. Por eso creo que ahí se dio la diferencia. Carlos Tevez jugando a un nivel impresionante, impresionante. La verdad que fue un nivel muy, pero muy bueno. Después, hay que decir algo, es que ¿hubo falta? Sí, hubo falta. Pero,
sí, claro que hubo falta.
Pero creo que es una viveza del fútbol. Creo que ninguno, primero hay que decir que ninguno de los árbitros lo ve, y creo que es más una viveza del fútbol, porque si bien Maidana pesa 90 kilos, hay que ser difícil tirarlo al piso a Jonathan Maidana, y Tevez que es peticito. Sí, es foul, pero son foul que no se cobran, muchachos, son foul que hay que estar atento. Como diría Bilardo, el fútbol es para vivos y el fútbol está en los detalles, y en eso fue por qué ganó Boca. Lo empuja Maidana, cabecea solo, un cabezazo sensacional porque se tira hasta el piso Carlitos. La verdad que muy vivo Carlitos, muy, muy bien Carlitos, jugó todo el partido muy bien, se la mostró casi... Sí. Debería haber sido expulsado Marcos Rojo en la primera patada que mete, como también debería haber sido expulsado Maidana, como lo va a pegar a Carrito ustedes de una manera brutal, a la rodilla, una patada en la rodilla increíble que salió hasta mitad de cancha, lo fue a buscar solamente para pegarlo, debió ser roja. La verdad que fue un partido, desde lo táctico y desde las estadísticas, favorable demasiadamente a Boca, porque River no le hizo... Lamentablemente River no creó peligro. Para mí fue un equipo en el cual llegó una vez al arco y metió el gol, que está muy bien porque es la eficacia, y Boca pudo haber hecho muchos goles porque el arquero Leonardo Díaz, Alan Leonardo Díaz, atajó tres pelotas de gol, claras de gol, esto hay que decirlo. Después, yendo a los penales y terminando un poco mi análisis, me pareció una total irresponsabilidad lo de Edwin Cardona, me pareció impresentable lo que hizo, me pareció muy mal. Yo antes de que pateé decía, por favor que no la pique, porque estos jugadores colombianos sabemos que son de este estilo, sabemos que cierto. Se animan a picarla, que no tienen contexto, que no saben dónde están, entonces yo sabía que este jugador le iba a picar. Además, se la picó a un arquerito de 21 años que debutaba. Me pareció muy irresponsable, muy mala actuación de Cardona. Que si Boca hubiera quedado afuera, Cardona hoy ya estaría en las puertas afuera del club, claramente. Lo salvó de que Rossi, sensacional Rossi en los penales, le atajó una fantástica atajada en Gileri. Después Poncio le regala el penal. No sé si Poncio era un especialista en los penales, pero le regaló el penal, le dio un pase al arco, más o menos, a Agustín Rossi, que atajó muy bien. Decían que Alan Leonardo Díaz, el arquero de River, era atajador de penales, no se demostró. Me pareció muy sorprendente que Boca no se dio cuenta que ganó, River tampoco se dio cuenta que perdió, porque se ve que Gallardo le dice, dale José, a Paradela para que vaya a patear el penal, tampoco se da cuenta, y después Rossi le termina diciendo, sí muchacho, ganamos, y ahí empiezan a festejar. Me pareció eso bastante cómico, pero la verdad que me molesta mucho que los hinchas de River dicen, te debería dar vergüenza festejar este triunfo. No es así, porque River no es un equipo que jugó con reserva, jugó con un equipo bastante competitivo y de verdad fue dominado por Boca, porque River no llegó al arco, llegó una vez sola y Boca mereció ganar en los 90 minutos. Ahora sí, te paso la pelota y te doy toda voz.
Bueno, un interesante análisis con algunas cosas en las que estoy sinceramente muy de acuerdo y con otras en las que estoy en desacuerdo. Voy a empezar por una de las que estoy en desacuerdo y que va a armar polémica y en la que me van a acusar de loco. Voy a empezar por algo que fue, digamos, un detalle menor, si se quiere. El hecho del penal de Cardona. Voy a decir lo siguiente. Es fácil cargárselo al colombiano, es fácil insultarlo por lo que ha hecho, es cierto que puede ser acusado de irresponsable, pero me parece que si Cardona hubiera hecho el gol, la historia sería absolutamente otra. Y con el mismo criterio se le podría haber dicho a Loco Abreu que era un demente por picar la contragana en una situación de muchísimo más riesgo que acá. La verdad, voy a decir esto, a Cardona lo banco a pesar de lo que hizo, y voy a decir más, me parece bien lo que hizo Cardona, porque me parece que no lo sobra al arquero de River, ya que Cardona había visto en el transcurso del partido lo que el arquero de River había demostrado. Es decir, no es que Cardona la pica porque el arquero de River es el quinto arquero, no es que quiere sobrarlo. Me parece que es el estilo de juego de Cardona y que hay que tomarlo con lo bueno y con lo malo. Cardona un día puede venir y picar un penal y errarlo como hoy, y otro día hacer un golazo de 50 metros, qué sé yo. Entonces creo que son jugadores que hay que tomarlos con el pack, que tienen estas cosas que les pueden salir muy bien o muy mal, pueden ganarse el elogio eterno o también la, digamos, la crítica eterna. Pero me parece que es un jugador que viene con estas cosas y que yo, si fuera de Boca, lo recontra bancaría a pesar de la que se mandó. Es cierto, insisto, puede ser acusado de irresponsable, pero la verdad que el tipo es un distinto y se anima a hacer estas fantasías incluso en etapas de riesgo, porque cualquiera la picaría con el partido 4-0 arriba. Qué sé yo, es un parecer. Entiendo el enojo, Toby, lo entiendo, pero me parece que es un distinto y que hay que tomarlo como tal. Y además, el penal errado no anula todo lo que es como jugador. Bien, varias otras cosas. A ver, principalmente, vos nombrabas otra cosa con la que estoy parcialmente en desacuerdo. Nombrabas que River jugó, digamos, con muchos jugadores de experiencia. Ahora bien, acá hay un engaño, digamos, hay un truco, no es un engaño intencional, pero digo, plantear que River no jugó con la reserva y que por tanto vale lo mismo, hay que ponerle un freno a esa declaración. ¿Por qué? Porque el hecho de que no sean pibes no hace que no sean suplentes. Y el hecho de que sean suplentes les hace perder, digamos, movilidad. Y les hacen perder, digamos, recorrido. Esto es, jugadores como Poncio, jugadores como Fontana, no están acostumbrados a jugar en el 11 titular, ni que hablar del quinto arquero Díaz. Entonces, más allá de los rendimientos, no se puede asegurar que River no estuvo en una clara desventaja. Está claro que hubo una desventaja. Es cierto que no jugó con la reserva, pero la mayoría del equipo es originalmente suplente y eso implica que es un equipo sin tanto rodaje y que es un equipo que pierde en un montón de sectores. Por ejemplo, Toby, vos bien nombrabas que a River le faltó presión arriba y tuvimos la ausencia de La Cruz, la ausencia de Rafael Santos Borré, que son jugadores que originalmente van a presionar y le aportan esa dinámica al equipo que ayer no tuvo. Entonces hago esa aclaración. Creo que si bien no eran pibes de la reserva, claramente River estuvo en una desventaja. Y ahora, antes de pasar a las polémicas, que también quisiera entrar en algunas de ellas, que vos también las habías nombrado, así que las voy a retomar, voy a hacer algunos comentarios tácticos y también de algunos jugadores, de algunos nombres propios de River, y después te paso la pelota para que opines sobre ellos también. Porque me fijé en algunas cosas en River que me llamaron la atención, para bien y también para mal. Empezando por lo bueno, quiero remarcar el partido que hizo Maidana y el partido que hizo Martínez. La verdad que me voy hiper conforme con esta saga central, que para mí tiene que ser titular. Porque Martínez aporta velocidad, Martínez aporta solidez, Martínez aporta marca, y Maidán aporta físico. Si bien no aporta velocidad, aporta físico, aporta experiencia y aporta clase. Entonces me voy muy contento con esta dupla, a la que muchos le tenían cierta reticencia, muchos insultaban a Maidana antes del partido y para mí cumplió con creces. Hizo un gran partido Johnny, más allá de la patada tremenda que metió, hizo un excelente partido y ni que hablar del pibe Martínez que se defendió la vida y que si River no perdió ayer fue en parte también por este muchacho. Más comentarios respecto al arquero Díaz, excelente funcionamiento, excelente debut, soñado para el pibe, le mando mis aplausos desde acá, en nombre creo que de ambos. Y luego un par de cosas más y ahora te paso la pelota para que opines y para darle un poco de dinámica al programa antes de pasar en las polémicas, que también quiero charlar de eso. Dos nombres propios más. Carrascal, por ejemplo, un jugador que no funcionó, que creo que toda la audiencia va a estar de acuerdo, o la gran mayoría, un jugador que no funcionó, y al que ya le empieza a quedar menos margen en River. Si bien demostró tener una gran calidad, me parece que le falta temple y un poco más de experiencia para ponerse al hombro del equipo en estos partidos. El tipo lleva la número 10 de uno de los clubes más importantes del país, y la verdad que no, digamos, ese número 10 no implica solo tirar lujos, ¿no? Implica una responsabilidad en términos del carácter que parece no tener el muchacho colombiano. Y última cosa, hablar de Poncio, de que más allá de que erró el penal, me parece que ayer hizo un partido muy bueno, en donde marcó, en donde repartió, en donde a veces fue superado por el mediocampo de Boca, pero que no se puede negar que a sus 39 años sigue metiendo como si fuera un pibe de 20. Y la verdad que yo a Poncio lo aplaudo por eso. No será el jugador más virtuoso, pero mete como un loco y me encanta. No sé, Toby, ¿qué opinas de estos 4 o 5 jugadores que nombré? Hay muchos más para nombrar en River, seguramente en Boca también. Fontana, Beltrán, bueno, un montón de nombres propios. No sé cómo los ves y si querés nombrar a alguien más, e incluso de Boca.
Bien, arrancamos por Fontana. Me parece que no está a la altura de un 9 de Boca. Perdón, un 9 de River.
No, de River, de River.
Claro, obviamente.
Claro. Aunque pareció que jugaba para Boca, digamos.
Sí, yo no lo vi en el partido, no lo vi tocar la pelota. Y me parece que el cambio de Fontana, creo que fue por Beltrán, estuvo muy tarde porque no jugó muy buen partido. Martínez jugó un partidazo, acá te voy a dar la derecha, jugó muy bien, muy pero muy bien. Me pareció un gran partido del chico Martínez. Carrascal, muy displicente, es un jugador que... como vos decís, solamente tira lujos y no está a la altura de un 10 de River. Supongo que habrá que darle tiempo, porque al Piti Martínez era parecido, y le dieron tiempo y así le fue. Pero no sé, Carrascal es un jugador que a mí no me gusta. Es un jugador que a mí no me gusta mucho. Prefiero, o sea, claramente Palavecino y De la Cruz son sumamente superiores. Creo que fue claramente visto. Pero sí, Carrascal no está a la altura. Después, Maidana me nombraste. Para mí no. A mí nunca me gustó Maidana. Si bien lo odio con mi vida, creo que no es un jugador que actualmente esté para ser titular en River. Creo que hay jugadores superiores en esa posición. Poncio, sí, es un jugador que mete, obviamente. Es como un Fernando Gago, como un Pablo Pérez, pero no son jugadores que estén para ser titulares en River. Obviamente le falta velocidad, le falta más visión. Es un jugador que siempre mete, eso seguro, y son jugadores que te gusta tener en un banco de suplentes. Pero creo que hasta ahí estoy con mi análisis. Por parte de Boca, no sé qué opinás de Frank Fabra, que hace 5 años está en el club y que merece ya un recambio en esa posición. ¿Cómo lo viste a Marcos Rojo? Que despacito, por lo bajo, jugó un partidazo.
A ver, sobre Fabra. Creo que los primeros años de Fabra en el club fueron muy buenos. Muy buenos. Yo creo que fueron muy buenos. Desbordaba muy bien, era muy rápido y se fue aplacando. Me parece que, no sé, tuvo cierto agotamiento, algún cambio también psicológico, se podría decir, porque se lo ve bastante aplacado. Los últimos años no ha respondido bien en Boca y me parece que claramente esto es notorio. Después, respecto a Rojo, mirá, me parece que si bien no está en su mejor nivel futbolístico, es un tipo con personalidad. Rojo sabe jugar estos partidos, tiene carácter y creo que en un clásico, más que juego bonito, se necesita este tipo de jugador, como el Rojo, alguien que mete, alguien que gana, alguien que si tiene que pegar, pega, y si tiene que lanzarse a una jugada arriesgada va y juega al filo, con los pros y los contras que eso tiene, pero creo que es un jugador para esta clase de partidos, y la verdad que lo veo bastante más asentado que hace 6 u 8 partidos atrás, en donde quizá se lo veía con algunos problemas en la marca y con, bueno, con problemas producto de la falta de rodaje. Lo veo mejor en Boca y me parece que se está de a poco ganando el puesto.
Sí, sí, obviamente es un jugador que tiene categoría, jugó mundiales, total, ha jugado Champions, o sea, claramente es un jugador que sabe jugar al fútbol.
Claramente. Claro, claro, lógico, lógico. Por ahí, digamos, se lo veía un poco nervioso los primeros partidos, ¿no? Toby, no sé, me pareció obvio, que en los primeros partidos... Obvio. Sí, totalmente, totalmente. O sea,
se nota cuando Girotti lo deja tirado en el piso.
Claro, exactamente, exactamente. Aunque lo tiene agarrado la camiseta, pero sí, totalmente.
Bueno, creo que no habrá mucho más que opinar, me parece... hubo muy buen partido, nos dieron un muy buen nivel. Esto de los penales que hace bastante que no se daba en Boca-River. Exacto. Espero y quiero que Boca gane esta copa y consiga el tricampeonato, porque sí, es un tricampeonato, no me vengan con que es una copa nacional. No, 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 es un tricampeonato, viejo, porque no estamos jugando una liga. Esta supuestamente es cierto. Liga, así que es un tricampeonato y espero que Boca mejore también un poco su nivel y que, como dijo Román ayer, en 2022 viene Cavani, así que esperemos que sea así.
Recordemos que Boca no tiene tricampeonatos en su historia, ¿no? Digamos.
Claro que sí. Bueno, no tiene, no tiene.
Algunos, claro, claro. Algunos me hablarán del tricampeonato mundial, pero digo, bueno, fue 3 veces campeón, es cierto, pero no. No seguido. Y River tiene 4 tricampeonatos, así que ahí hay una diferencia en favor nuestro. Y cuando Boca pudo ser tricampeón, ya sabemos lo que pasó. Simplemente, Toby, para hacer el cierre, si te parece charlar dos cosas, pero cortas, cortas. Digamos. 2 o 3 minutos, porque no quiero que nos queden afuera si no nos quede un poco incompleto en análisis. Te quiero preguntar cómo viste, cortito, en resumen, tácticamente a River ayer. Sobre todo a River, porque Boca siempre mantiene la misma forma de juego, pero ¿qué cambios viste a raíz de las ausencias en River tácticamente? ¿Y qué hubieras hecho?
Y lo que noto claramente es esta falta de velocidad, esta falta de presión, que obviamente no se lo pueden dar jugadores como Enzo Pérez, como Poncio y Milton Casco en la mitad de la cancha. Eso es principalmente que lo que pasó, porque lo vimos a un River bastante más replegado que otras veces. Y no se notó un Boca replegado en la Bombonera como venía pasando contra River. No sé qué hubiera pasado con los titulares, pero el planteo que hizo Gallardo me pareció bastante bien.
Sí, yo quería hacer un comentario. Me pareció muy flojo en los ataques, River. Esto que vos bien nombrabas.
No tenía delantera casi... igual.
Claro, claro. Bueno, pero podría haber jugado Beltrán de arranque. Era lo que vos nombrabas. Para mí es un jugador que cuando juega de 9 y no de 8, como lo puso Gallardo, fue un experimento fallido. Cuando juega de 9 es un gran jugador. Es un gran jugador. Se lleva a la marca, aguanta, gana y hasta puede crear peligro. Para mí es un jugador desequilibrante. Un Beltrán Fontana, a pesar de que Fontana rindió muy mal, quizá le hubiera dado otra dinámica al ataque de River. Se solía ver en lo táctico, y para mí esta es una crítica a Gallardo, más allá de que ayer hizo un buen planteo dentro de todo, en lo táctico se solía ver ataques de River muy despoblados y muy lentos. Y me parece que ese es un punto a corregir. Boca es todo lo contrario, ataca muy directo y muy vertical, y a veces también se queda sin gente producto de aquello, ¿no? Tiene jugadores que corren, desbordan como Villa y Pavón, pero a veces se quedan sin opciones. Y por último, Toby, te quería consultar sobre las 3 o 4 polémicas que hubo. Bueno, la de Tevez ya la charlamos, los dos coincidimos en que fue full claro. Podemos hablar de la viveza, pero el gol de Boca tendría que haber sido anulado. También la patada de Maidana, que para vos fue de roja, para mí es polémico. Quizás también es de roja, pero no se diferencia demasiado. Y ahora sí, cierro con esta polémica, con esta última cosa. No se diferencia demasiado de la plancha de Villa a Montiel. Para mí no es muy distinta y tendrían que haber sancionadas o los dos con amarilla, como sucedió, o las dos con roja, más la patada de Marcos Rojo. Entonces creo que ahí hubo un desequilibrio. No se puede hablar ayer de que River fue beneficiado por el arbitraje, ni mucho menos.
Sí es, yo creo que la de Villa fue una patada dura, no sé si era para la roja.
Sí. Al
límite. Una patada dura, al límite, obviamente.
Al límite.
Pero sí, la de Rojo creo que si hubiera sido en otro minuto de juego, hubiera sido roja.
Sí, un último comentario. último comentario y ahora sí nos vamos, porque siempre hay tela para cortar en estos superclásicos. Último comentario, últimos dos comentarios. El primero, muy cortito, al árbitro Tello le faltó rigurosidad. No fue un buen partido del árbitro. Eso queda claro, le faltó rigurosidad, mucha charla, muy laxo en las sanciones. La verdad, eso, primer punto. Y segundo punto, y ahora sí, cerramos con esto, acerté el pronóstico. O sea, más allá de que luego por WhatsApp he dicho cualquier cosa, está filmado que soy el único que dijo empatamos, vamos a penales y gana Boca por penales. Así que,
yo dije empate y ganaba River en penales.
Claro, claro, claro. Así que soy el único que acertó acá el pronóstico. Muy loco para todos los que dicen que no es cierto casi nunca, lo cual es cierto. Esta vez fue la gran excepción. Yo no tengo más comentarios.
Yo tampoco, la verdad es que fue un gran programa esta edición de Columnas Sueltas. Esperemos que haya más y nos veremos el próximo lunes con Columna Suelta de mi columna, valga la redundancia, claro, que va a ser nueva. Vamos a traer una columna nueva, la estoy preparando, la estoy investigando, así que quédense tranquilos que siempre va a haber más en Sin Bajar el Autobús.
Buenísimo, en dos semanas entonces, la semana que viene tenemos tu columna y en dos semanas vuelve Fútbol y Rock, que ya nos tocaría por rotación, así que se vienen grandes ediciones en Sin Bajar Autobús, como siempre todos los lunes, 5:30 de la tarde, siempre tienen los programas subidos para disfrutar este maravilloso programa. Fue un inmenso placer acompañarlos, espero que la hayan pasado bien, espero que hayan disfrutado, espero que tengan muchas reflexiones y preguntas para hacernos. Nos pueden escribir a nuestro Instagram, que es se ve de Gambio Bajo Fútbol. Y ahora sí, les mandamos un fuerte abrazo. Un saludo, Toby. Un saludo para todos y que tengan una gran semana. Abrazo. And this time I know it's real.